Got it. Ready to support my research. Santa Maria, Madre de Dios. Back to the circle. Gloria al Padre, al Espíritu Santo. Gracias, Señor Guadalupe. San José. Los ángeles y santos de Dios. Dice la palabra de Dios, dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se siente en la junta de burlones, mas le agrada la ley del Señor, y medita su ley de noche y de día. Sentados. Salmo 1. Estamos estudiando el documento del Santo Padre, Papa Francisco, La Alegría del Evangelio. Estamos leyendo número 64. Vamos a llegar al número 64 en La Alegría del Evangelio. Una paréntesis, una pregunta. ¿Saben por qué estoy vestido negro? Porque han perdido los Yankees anoche. Estoy en luto, ¿no? Hay que rezar, sí. Ya rezar me va a llevar 2 días para recuperar, ¿no? Pero tenía el lanzador me como en baseball de Houston, ¿no? Bueno, estoy racionalizándolo, ¿no? El número 64 dice el Santo Padre, el proceso de secularización. Ok, vamos a hablar un poco sobre esa palabra. Okay, século significa el mundo. Vamos al latín, okay? Donde la vida espiritual debido al ambiente es siempre más mundano. Le voy a dar un ejemplo. Cuando yo era niño, las tiendas y malls estaban todas cerradas. Domingo. Yo nací en el año 56, ¿ok? Yo no me acuerdo nunca, menos una tienda que vendía leche, algo así. Pero los malls estaban cerrados. Ahorita, domingo, es como sábado aquí. Es una extensión de sábado. Probable en México también, ¿no? Sí. Entonces se sentía un sentido sagrado del domingo hace 50 años atrás. Hoy día, sábado y domingo es igual. Es lo que significa esa palabra. Usando dándole un ejemplo. Secularización. Hace 50 años vivimos en el mundo, en ese país fue la ética judeo-cristiana. Más cristianos que católicos. Hoy es un mundo pagano, neopaganismo. Por eso la religión que está creciendo más es ateísmo. Y ateísmo es la negación categórica que Dios existe. Hay ateísmo práctico y dogmático. Dogmático viene de Karl Marx, ¿no? Había escrito Das Kapital, negando que Dios hiciste diciendo que la religión es el opio del pueblo. El opio del pueblo significa para apaciguar la masa, darle permiso de tener Dios. Es la expresión opio del pueblo, es la más famosa de Karl Marx. Entonces, para apaciguar la multitud, la masa, para que no se ponga a rebelar, darle permiso, como en un biberón en boca de su bebé, ¿no? Entonces, la pacifier, un biberón en la boca del niño, ¿no? Para apaciguar los tontos, yeah. La religión existe. Y si quieren otro ejemplo muy bueno es la película God is Not Dead. ¿Correcto? ¿La vieron? Muy bien hecho. Donde ese profesor de filosofía tiene los jóvenes entrando en la clase y dice que Dios no existe. Y uno defiende la existencia de Dios. Pero esto es ficción. Porque ¿qué pasaría si un joven lo hace hoy?
No.
Le voy a mostrar cómo cambió la situación en dos generaciones. Miguel otro día celebró sus 90 años, ¿no? Mi papá falta 2 años y 8 meses para cumplir 90 años. Bueno, más o menos como usted. Usted le llega 2 años, ¿no? Mi papá fue criado en Michigan, no Michoacán, ¿okay? Y su papá había graduado de Michigan State, University of Michigan, luego era abogado, era escritor, mi abuelo, era un rango alto en el ejército americano, después era jefe de la policía, ¿okay? Mi abuelo tenía muchos talentos, ¿no? Muchos talentos. Y mi papá iba a Michigan State, que es una universidad bastante, sería como from UCLA aquí prácticamente. Y el profesor dijo en la clase, los católicos no leen la Biblia. Estamos hablando hace como casi 70 años atrás. Y mi papá levantó la mano para pelear con el profesor. Mi papá es muy, very blunt, muy directo, ¿no? Levantó la mano, ¿no? Y dijo, profesor, y fue uno de los profesores más famosos en Michigan State, más célebres, ¿no? Profesor, usted no tiene razón porque yo estudié 12 años en la escuela católica en Detroit. Estudiaba con los jesuitas y mi mamá con las monjas de la Inmaculada, ¿no? Y nosotros hemos aprendido la Biblia. Entonces él peleó con el profesor. Y el profesor se cayó. Y la próxima vez que tuvo su clase, dijo públicamente, quiero pedir disculpas a los católicos y señora Escoba, Mr. Broom. Tenía 18 años, pero lo llamaba Mr. Broom. Porque me averigué que los católicos leen la Biblia. ¿Qué le parece? Eso no existe hoy. Pero este profesor fue un hombre de un carácter muy noble. Obviamente ese profesor probablemente era protestante o no creyente, pero fue un hombre que quería buscar la verdad. Hoy día lo hace y lo expulsan de la clase. Lo expulsan de la clase. Eso es lo que significa secularización. aquí está el mal, pero mucho peor en Europa. Alemania, Francia, España, mucho peor. Mucho peor. Yo vivía en Europa 7 años, ¿no? Ya se veía el declino, pero ahorita es mucho peor. Tienen las iglesias más bonitas del mundo, pero son como museos. Van nada más que las viejitas. Pero es cierto, ¿no? Es Santa María Mayor, San Pedro, San Juan Letrán, Santa Croce en Jerusalén, ¿no? Son basílicas hermosas. Hay basílicas mayores y menores. Fulton Sheen hizo ese comentario. ¿Por qué en Roma tiene en cada esquina de la calle una iglesia? ¿Sabe por qué, Miguel? En cada esquina de la calle en Roma tiene una iglesia. Fulton Sheen dice, si una cruza sin ser atropellada tiene que entrar ya para dar gracias a Dios por la vida. Yo me vi en Roma. Me acuerdo cuando estaba con mis papás, mi hermano mayor, mi papá, dijo, esos romanos manejan recio, pero saben manejar bien, ¿no? Están más rápido que los angelinos, híjole, ¿no? Sí, Miguel.
Yo estoy en el colegio católico, pero en México estaba prohibido enseñar la religión en las escuelas.
Sí, usted vivía en el tiempo de los cristeros. Usted nació en el año 25.
Un poco después. Nací en el 25, pero...
Mi papá 28, durante la depresión económica aquí.
En el 39 fue cuando yo estaba en el colegio católico.
Sí, pero
entonces se enseñaban una clase de moral.
De moral.
Que hacía que...
Eso está bien, pero hoy día... En las escuelas públicas se puede pasar condón y la pastilla anticonceptiva, pero no se puede hablar de Dios. Se puede promover inmoralidad, pero no puede tocar el tema de la religión. Y va de mal a peor. Por eso, hay jóvenes que están pensando en ser maestros. Usted tendría problemas. ¿Qué pasaría si usted es un maestro joven que tiene que enseñar la Common Core? ¿Qué se llama Common Core? Pero también tiene que enseñar la gente homosexual. ¿Inconsciencia podría hacerlo? Entonces, hay un problema. La escuela pública, Common Core, ya está más o menos en el país. Pero debido a la decisión de la Corte Suprema de la legalización de la homosexualidad, va a llegar a punto donde en los programas van a meter la homosexualidad como una familia normal, o la familia tradicional como algo obsoleto, algo del pasado. Yo en conciencia, yo era maestro antes en la escuela católica en el año 78, hace miles de años atrás, ¿no? Pero yo inconsciente no podría enseñar. Y pasó una ley aquí en California hace 5 años que, no sé si conocen North, Virginia, North, es Dr. Nicolosi. Okay, ahí es. Okay. Dr. Nicolosi, North, es de Dr. Joseph Nicolosi. Es un grupo que tiene su centro en Encino, donde ellos trabajan con homosexuales, especialmente varones, tratando de ayudarles de salir de la confusión. Es decir, como dice Dr. Dobson, enfoque en la familia, muchos jóvenes adolescentes tienen que descubrir su identidad sexual. Muchos jóvenes pasan por una etapa de confusión. Entonces ella tiene que descubrir su identidad sexual y luego identificarla y cultivarla. Y debido a que hay muchas familias que tienen madres solteras, hombres desobligados, y el muchacho va creciendo con una confusión sobre su identidad sexual. Es la raíz de la homosexualidad, no es genética ni cromosomática, como dicen los gays, ¿no? Pero más bien es la ausencia de una figura masculina con la cual uno puede identificarse. Entonces es más y más común la confusión de la identidad sexual, porque el joven tiene que identificarse con un hombre. Si el papá no está y tiene nada más que tres hermanos mayores, ¿qué va a pasar? Tiene que tener un baseball coach, un manager, o tal vez un sacerdote o un boy scout leader, ¿no? Que él puede escoger como su identificación en su sexualidad. Entonces Nicolosi había formado ese grupo para ayudar a los jóvenes y varios salieron de esta nube de confusión identificándose con su propia sexualidad. Entonces, ¿qué pasó hace 5 años? La ley de California, en forma universal, dice que no puede intervenir y decirle que ese muchacho está mal en su orientación. En forma legal. Por lo tanto, si el psicólogo interviene y dice eso está mal, tú tienes que tratar de querer mujeres, puede intervenir la ley y darle un castigo o quitar su licencia. Ustedes tienen que saber esto. Por eso, jóvenes vienen a mí y buscando dónde y qué estudiar, es difícil. Porque la psicología significa que tiene que apoyar la homosexualidad. No. En conciencia, yo no podría. O en la educación. Le voy a decir lo que va a pasar. California no han podido hacer libros nuevos por falta de fondos. Pero la intención es de cambiar todos los textos. De ese va a ser billones de dólares. Es mucho. Pero eventualmente van a ser hasta en el primer grado la matemática. 1 y 1 y 1 es 3. 1 plus 1 plus 1 is 3. ¿Y qué va a tener? 2 mamás sentadas a la mesa con Anita y todo el mundo tiene una sonrisa. Hasta en la matemática. Hasta la matemática va a insinuarse en la cabeza de los niños. Para mí, en la decisión de la Corte Suprema, lo peor es que va a destruir los niños. Para mí es lo peor. Es malísimo. Pero lo peor es esto. ¿Cómo un niño de 5 o 6 años puede defenderse contra un maestro que tiene un doctorado de Stanford? Como una hormiga contra un elefante. Por eso yo sé que los latinos no quieren escucharlo, pero ustedes tienen que aprender inglés y homeschooling. Lo siento. Lo siento, tienen que aprender inglés y homeschooling. Yo no veo otra opción. O donde están mis padres en New Hampshire, Mount Royal, donde tienen algunas escuelas católicas que están surgiendo. Mi papá es el jefe de uno en New Hampshire. Tal vez lo mejor que en New Hampshire, pero New Hampshire es lejos de California, ¿no? Usted no puede mandar sus hijos allá, ¿no? Y no veo opción. Entonces, el niño está destinado de tragar basura desde kinder o primer grado. Yo no veo opción. En homeschooling mi miedo es esto. Porque Obama y compañía son muy astutos. Son muy astutos, ¿no? El hecho es que los homosexuales están bien organizados. Nosotros no. Pero están muy bien organizados. En el mal tienen una organización espantosa. Mi miedo es que podrían intervenir en homeschooling, obligar en homeschooling, obligar también de enseñar la homosexualidad. En este caso, yo pensaba, tengo que cambiar país, de vivir en Malta o las Filipinas, tal vez, ¿no? O tal vez vivir en África, Kenia. Voy en Kenia, ¿no? Porque en África, en el centro aquí, hay el bando de los alemanes y los africanos, ¿no? Los alemanes que muy liberales, ¿no? Los africanos con Sara, ¿no? Es obispo cardenal. Sara, lo mejor que hay, ¿no? Su nombre, ¿no? Pero es apellido, ¿no? Quieren sostener la familia tradicional. Por eso estamos en las dos banderas, estamos en lucha. Y, yo doy gracias que no soy ni joven hoy día, ¿no? Yo no sé. Muy difícil. Sí, Miguel. Bueno, ¿dónde estamos caminando es esto? Es decir, en fruto. Okay. No vale morales, vale nada más su propia egoísmo, materialismo. Y les había enseñado varias veces, y si lo voy a repetir, la filosofía de eutanasia y aborto sale es la filosofía del siglo XVIII de los filósofos políticos John Stuart Mill y Jeremy Bentham. Son dos ingleses que había compuesto una filosofía que ya existía, pero ellos lo han compuesto en forma muy clara. Pues no tiene lugar para ponerlo en palabra tan. No sé si lo pueden pronunciar en español. ¿Cómo está su español? ¿Cómo? No. Carmen. Casi. No pueden pronunciarlo. ¿No? Le voy a enseñar español. ¿Qué? Utilitarianismo. ¿Dónde aprendieron español ustedes? No. Utilitarianismo. Okay. Es la manera que se escribe. Ok, pueden practicarlo después de la clase en grupos, ¿no? Pero lo que significa es esto. Okay. La persona vale en cuanto que produzca en forma económica. Eso sería el concepto. Persona vale en cuanto que produzca en forma económica. Por eso sí, las personas más importantes son los millonarios y billonarios. Okay. Donald Trump. Él sería cinco estrellas, ¿no? Cinco estrellas. Diamantes dorados, ¿no? Ok. Persona que trabaja fuerte, gana mucho, capitalismo, produce, hace trabajar más personas para producir, es la persona más importante de la sociedad. Y eutanasia es fruto de esto. ¿Por qué es fruto de esto? Persona que tiene 80 años, más joven que usted, que tiene Alzheimer's, tiene Parkinson's, le está fallando la memoria, problemas con los riñones, o tiene una pierna, lo que sea. ¿Por qué vivir esa persona? Es un estorbo de la sociedad. Y están gastando tanto dinero para una persona que es inútil. Mejor darle una inyección de morfina o dos, matarlo, cremarlo para no estorbar la sociedad. O hay varios niños especiales, ¿ok? O niños que tienen Downs. Ah. más que 90% de ellos están abortados. Un estorbo para la sociedad. Es la mentalidad que es exactamente en contra del Evangelio. Y lo que enseña Papa Francisco con su amor por los pobres, los enfermos, los presos, los marginados, es exactamente contra. Fíjense ustedes, ¿quiénes son las personas que Jesús tiene contacto? Ciegos, sordos, mudos, paralíticos, leprosos. Las S de la sociedad. Entonces, utilitarianismo y eutanasia es el antítesis de esto. Y voy a mostrar por qué es tan venenoso. Que tú tienes 80 años y la salud es débil. Le voy a mostrar todos los frutos buenos que salen de si uno tiene una perspectiva cristiana. Okay. Uno es esto. Ese concepto es difícil. ¿Han visto la película 90 Minutes of Heaven? Excelente. No está más, pero va a salir tal vez en DVD, ¿no? 90 Minutes of Heaven. Esta película, basada sobre un cuento real, pastor protestante choca en el estado de Texas y muere. Y lo pronuncia muerto, pero el pastor protestante viene y reza sobre él y resucita. Mediante la oración del pastor protestante. Pero está hospitalizado por 4 meses, básicamente. Y tiene que hacer una operación muy fuerte donde tiene como una red alrededor de su pierna. No sé cómo se llama esto, pero para salvar su pierna. Casi no podía respirar. Y uno de los puntos que me gustó más de esta película fue él era siempre independiente. Y no quiso dejarse ayudar. Para mí fue el mensaje más importante. No quiso dejarse ayudar, pero su mujer, y como modelo también de una mujer fiel, es lo mejor que he visto en mi vida. Nunca he visto una película que muestra la fidelidad de una mujer a su esposo que esto. Donde ella está al pie de la cama por 4 meses mostrándole amor, cariño, todo. Pero él llega al punto donde no quiere dejarse ayudar. Después viene el pastor viejo, jubilado, que le pega una regañada, ¿no? Le regaña fuertemente. Dice que tú siempre ayudabas a los demás. Ahorita es tiempo que tú tienes que dejarte ayudar. Y tú estás frustrando a personas que quieren practicar la caridad. Me acuerdo, mi papá me enseñaba esto. Principio muy bueno. You have to be a generous good giver, but a gracious receiver. Eso me gusta. Esa fue mi formación de mi papá. Generous giver, gracious receiver. Tiene que ser generosos en dar, pero tiene que ser graciosos en recibir. Agradecidos en recibir. Y debido a nuestro orgullo, preferimos dar y no recibir. Por nuestro orgullo. Pues mi punto es, una persona mayor trabajando toda su vida llega a punto donde tiene que recibir más que dar. Y dejar a la persona servir está produciendo la caridad. Ese es el punto. Muy interesante. Que tal vez muchos de nosotros vamos a estar en esa situación. Yo, ¿qué prefieren ustedes? estar en la silla de rueda o empujar la silla de rueda. ¿Ah? ¿Qué prefieren? ¿Estar en la silla o empujarlo? Todo el mundo. Recuerdo una vez hablando con mi guía espiritual que dijo que una meditación que tú tienes que hacer es, si acuerdas el paralítico, dijo, tú no vas a llevarlo, tú vas a estar en la camilla. Yo sé que ustedes son muy activos, ¿no? Muy independientes en cierto sentido, ¿no? Pero dejarse ayudar por alguien es, puede ser muy agradable a Dios. Muy agradable a Dios. Pero debido a nuestro orgullo es muy difícil. Y yo estoy viendo en mi familia, ahorita mi papá tiene 87 y su salud está declinando. Y mi mamá es fuerte. Su mamá vivió 104 años, ¿no? Entonces, ella tiene longevidad en su vida. Ahorita mi papá siempre mandaba la situación. Ahorita tiene que ceder que mi mamá está mandando. Es muy difícil. Estuve con ellos hace 3 y noté algo que nunca había visto en mi vida. Papá tiene que obedecer a mamá, ¿no? Lo veo muy humilde. Y mi mamá dice que this is muy caprichoso, no quiere ser casa. Por ejemplo, Miguel, él tiene que usar bastón, pero no quiere. No quiere. Pero él lo va a hacer eventualmente. Pero, hey, toda la vida, moviéndose rápidamente, trabajaba en Wall Street. Él mandaba, era CEO de la compañía, mandaba todo el mundo. Mandaba sus empleados, mandaba sus 9 hijos, mandaba sus 37 nietos. Ahorita ya tiene que quedarse atrás y dejarse ayudar. Pero es muy difícil. Pero produce en mamá, los hijos, en nietos más amor. Porque los hijos están llamando por teléfono, los nietos están visitándolo. Él terminó en el hospital y fue el hombre más famoso en New Hampshire. Todo el mundo visitándolo. Todo el mundo visitando. Nietos, globos, visitando, rezando, ¿no? Pero es difícil. Es difícil. Preferimos empujar la silla de rueda. ¿No, Yolanda? Que está adentro. Pero hay un libro que causad de la Divina Providencia. Leyó, ¿no? Causad de la Divina Providencia dice que uno llega al punto donde va a estar completamente dependiente de Dios y de los demás. Ese es tal vez donde somos más santos. Me da miedo decirlo, ¿no? Porque nosotros tenemos muletas. Muletas humanas, muletas psicológicas, muletas, ¿no? Y Dios a veces, Dios va a llegar al punto donde va con una patada, pegar la muleta. Y tiene que, o, si le gusta otro ejemplo, a veces estamos en el mar tempestuoso a las 3 de la mañana. Y tú vas a escuchar la voz, pero sin ver la persona. Jesús va a decir, sal de la boca. Pero Jesús, el agua es fría. Es tempestuosa. Oigo tu voz, pero no te veo. Hay que tener fe. Como Pedro, ¿no? Como Pedro. Yo pienso en nuestra vida, el problema mayor es falta de confianza. Falta de confianza en la Divina Providencia. Falta de confianza en la Divina Providencia. ¿Y cuál es el pasaje mejor? Mateo capítulo 6. Mira los lirios del campo. Los pájaros del cielo. Los pájaros del cielo. ¿Usted había visto una vez un pájaro volando para ver un psicólogo? ¿Eh, Gerardo? ¿Sí? ¿Dónde está el señor pájaro? Estoy yendo para ir al psicólogo para que cambie mi medicamento. Para que me den medicina diferente. ¿Han visto una vez una flor yendo al salón de la belleza? ¿Sí? Flor está caminando al salón de belleza, ¿no? Va al salón de belleza, gasta $100 y a veces no funciona. No, el viento de Santa Ana se le va. Cae un piojo encima, ¿no? $100, a veces más, ¿no? $100, viento de Santa Ana. Cayó los piojos encima, ya. $100 perdido en un ventazo, ¿no? Sabe, Miguel, mi papá cortaba nuestros pelos. Si uno tiene 9, tiene que ahorrar dinero. Y él decía, lo peor cortada de, corte de pelos se remedia en 3-4 semanas, ¿no? ¿Entendió? Ya creció otra vez, ¿no?
Y en español a los 3 días no hay peluqueros más.
¿A 3 días?
Ya, sí,
como. Ah. Pero nosotros son 3 semanas, ¿no? Porque mi papá nos cortaba como los cholos antes, ¿no? The crew cut. No. La razón es porque íbamos a la escuela y la smoke no podía agarrarnos, ¿no? Sí, ¿no? No hay pelo para agarrar. Ojalá que no tengo orejas de conejo, ¿no? No. Mira, estamos hablando una hora sobre la palabra, ¿no? Vamos a terminar este texto en el año 2030, ¿no? Como dice paso de hormiga, ¿no? Proceso de secularización tiende a reducir la fe y la iglesia al ámbito de lo privado y de lo íntimo. Además, el negar toda trascendencia. ¿Qué significa esto? Negar toda trascendencia, que Dios no existe, la parte vertical de la cruz. Trascendencia. Ha producido una creciente deformación ética. Una deformación ética. ¿Qué significa? Una deformación de los morales en general. En general, la vida moral se por el suelo.
Yo creo que también por eso la falta de formación moral, que luego también nosotros como católicos a veces tendemos a llegar más a aquella persona que va a universidades muy famosas, muy religiosas, aun que el pedido sea de que pierda la fe en su hijo, se pierdan los valores, porque precisamente por esa deformación de ética, ya no ponemos la formación moral más valiosa que la vida más mental.
Pero es bueno, yo promuevo con sus hijos adolescentes después del high school que vaya al colegio. Pero tiene que escoger con sabiduría qué colegio es. que Santo Tomás de Aquino dice que Dios no destruye la naturaleza, sino construye encima de la naturaleza. Si una persona tiene una base muy sólida, humana, intelectual, Dios puede ser mucho bien. Tal vez ustedes no lo ven así. Obviamente, Papa Benedicto era un intelectual. De primera talla. Juan Pablo también. Pablo VI. Pero ese Papa, el hecho que él no quiere comer con los intelectuales, quiere comer con los sin techos, besa los discapacitados, va a la cárcel. Pero cuando él quiere ser intelectual, es altísimo. ¿Sí no me creen? De leer su discurso a las estaciones, a las Naciones Unidas. Híjole. Yo escuché 2 minutos. Era como regresar a la filosofía hace 30 años. Usar nominalismo, palabras rebuscadas. Yo pensé que esta gente en las Naciones Unidas que piensan que son muy intelectuales no entienden ni siquiera la mitad. Yo pensé que ellos se quedan con la boca abierta, no sabiendo que la capacidad intelectual del Papa es altísima si quiere. Yo hablaba con Padre Lorenzo también. A veces habla tan sencillo en las prédicas que niño de 5 años puede entender. Pero cuando él quiere llegar a un nivel intelectual alto, puede ser que llegue a Benedicto, Juan Pablo II. Y él es profesor de literatura, de filosofía. Pero dado que es tan sencillo, uno sorprende cuando dice que es un intelectual. En una palabra, lo que él puede ser, San Pablo dice, de ser si todos a todos para salvar algunos. Él se adapta. Se adapta, ¿no?
Y no presume como Brown, que presume de ser católico.
Sí, bueno, él es católico, sí, el Papa es católico, sí.
Pero Brown no, el que...
No, es lo más triste.
Él lo presume.
El liderazgo, los políticos. Pero sabe, en la tercera parte del Congreso son católicos. En la Corte Suprema, la mayoría son católicos. En nombre. En nombre. En nombre. Pero para mí es esto. Si uno dice ser católico, para mí no vale nada. No vale nada. ¿Qué significa católico? Pero ¿cuál es el problema mayor? Me voy a refrescar su memoria oxidada con esa expresión. Se llama la... Ese viene de Papa Benedicto. La dictadura del relativismo moral. Ese es el problema mayor en la iglesia. Es un concepto filosófico. ¿Sabe lo que es? Le voy a dar un ejemplo concreto. Yo soy católico, pero yo creo que Dios no va a mandar a nadie al infierno. Yo soy católico, pero yo creo en los anticonceptivos. Yo soy católico, pero yo no creo en pecado mortal. A mí me encanta el Señor, es mi pastor, nada me puede faltar. Pero vaya lejos de mí, a los malditos en el infierno, Mateo 25, no, vamos a buscar las tijeras para cortarlas y echarlas. Ámense los unos y los otros, me encanta. Pero Sodoma y Gomorra, donde manda fuego azufre para quemar todos los homosexuales practicando esto, esto voy a buscar mis tijeras. Se llama la teología selectiva. La teología selectiva, donde una selección escoge lo que se le apetece, lo que se le antoja, se le apetece. No, la mayoría de los católicos son así, ¿no? Mira todos sus parientes. Son relativistas, moral. Son relativistas. Son relativistas.
Creo que es más bien quien trata de llevar las cosas como Dios nos pide. Somos más bien los que tenemos que ir a pedir perdón porque no entendemos aquel que está llevando las cosas como el mundo y su carne les pide.
Pero tiene que saber lo que enseña Papa. Tiene que saber lo que enseña Papa. Y al mismo tiempo, cuidado de las fuentes, de donde viene. Porque la prensa va a distorsionar. Por ejemplo, el Papa estaba en el avión. Paradiso dice, ¿qué piensa usted del homosexual? ¿Quién soy yo para juzgar? ¡Ah, el Papa prueba la homosexualidad! ¿No? ¿Eh? ¡Todo el mundo! Y le voy a enseñar algo en comunicación. Muy peligroso de ser una persona ambigua. ¿Sabe, Papa, ambigüedad en español? Ambiguo significa se presta a varias interpretaciones. Es una falta de claridad. Yo pienso que yo tengo varias críticas, pero yo nunca he sido ambiguo. ¿No es cierto? Siempre muy claro en todo lo que yo digo. ¿Okay? Mientras si tiene ambigüedad, uno puede interpretarlo de la manera que escoge. ¿Quién soy yo para juzgar? Ah, muy bien, significa no vamos a juzgar a los homosexuales. Ellos pueden practicar esa forma de sexualidad. Es lo que la prensa interpreta. ¿Quién soy yo para juzgar? Yo que había estudiado literatura antes, yo sé que leer algo fuera del contexto es peligroso. ¿Cómo tú podrías decir yo soy experto en Shakespeare? Que si tú has leído nada más que el título de un libro que se llama Romeo y Juliet, tú eres experto en Shakespeare. Es decir que tú eres experto en leyes internacionales, que has leído la tapa del libro, la portada. No, tiene que leer la totalidad. La totalidad. Pero acuérdense de ese concepto, la dictadura del relativismo moral. Yo escojo lo que yo quiero. Y el momento culminante de esto fue en el año 68. Papa Pablo VI. Humani Vitae, la encíclica Humani Vitae, que la encíclica sobre la vida humana, pero de manera especial, condenando el uso de los anticonceptivos. Él había dicho que cada acto tiene que ser abierto a la posibilidad de la vida, por lo tanto, cualquier uso de medios artificiales es intrínsecamente desordenado. Pablo VI. ¿Qué hizo casi todos los católicos? Como el platillo, zoom, de la ventana. Diciendo, siguiendo los teólogos, Charlie Curran y compañía, en la Católica en Washington. Bueno, cada uno tiene que seguir su conciencia, ¿no? Ven otra vez el idioma. Seguir su conciencia. Pero seguir su conciencia tiene que terminar la frase. Es una sentencia truncada, cortada en mitad. Tiene una cláusula para terminar. Se le digo lo que es. Tiene que seguir su conciencia formada por el criterio de la palabra de Dios y el magisterio del Santo Padre. Tiene que terminar la frase. Terminar la frase. Entonces todo el mundo tiene que seguir su conciencia. Y lo más triste que es los sacerdotes ahorita están divididos. Estamos divididos. Cada uno es una isla. Yo como sacerdote que soy misionero, yo estoy ahorita lanzando y dar misiones en varias parroquias, ¿no? puede imaginar Padre Escobita predicando en una iglesia liberal en Orange County? Sería crucificado, ¿no? Puede imaginar yo dando una plática de una hora sobre por qué está mal usar anticonceptivos. O una plática en San Francisco contra la homosexualidad, ¿no? Sería el primer mártir americano, ¿no? Sí, sería matado, ¿no? Salir sería... Ese es el problema. Yo pienso el problema mayor es que el clero está dividido. Tú puedes ir a confesar en una parroquia. Pero padre, yo tengo 40 años, yo tengo 4 hijos, estoy peleando un poco con mi esposo y usamos anticonceptivos. Y el padre interviene: oh, señora, Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. God is love. Y luego, para salvar tu matrimonio, si él puede usar el condom, tú puedes poner el parche o el Norplant, ¿no? Porque lo que vale es salvar tu matrimonio. Hey, Dios es amor. No quiere tambalear a la barca. Hey, viene a mí. Ok, muy bien. Estás confesando, sí, ok. Tiene que dejarlo inmediatamente. Decir el jefe también, el capitán, no más. Tienes 4 hijos. Nosotros somos 9. ¿Por qué no tienes 2 más? Hey, nosotros somos 9 y nadie murió de hambre. Y mi hermanita Teresa, María Teresa, tiene 43, 42 y 42. Y ya tiene 8 hijos. Ella nació con mi mamá, tenía 43. Y mi mamá no murió en el parto. El nacimiento de mi hermanita es más fácil que mi nacimiento. Yo nací con mamá de 25 o 26. Por eso, señora, en 9 meses yo quiero bautizar tu bebé. Tiene que conocer muy bien la fe. Le voy a decir algo un poco triste, pero es la verdad. Cuando mi mamá se quedó embarazada de 42 años, vivíamos en New Jersey. Y yo tenía la edad más o menos de su hija mayor. Y tengo un hermano mayor. Entonces, nosotros somos como 3 familias, 3 generaciones. Los que nacieron en los años 50, 60 y 70. Ella fue en un hospital católico. No fue católico, pero su doctor era católico. Y el doctor dijo: señora Broome, ¿qué va a hacer? Porque usted tiene 42 años. Y mi mamá era furiosa. Mi mamá, en inglés, dice: pushed him against the wall. Básicamente lo martilló al doctor, ¿no? Y mi mamá, 5 pies, 99 libras, ¿no? Dijo: usted es católico. Sí. Mi mamá dice: usted hizo un aborto, lo cayó. Mi mamá usaba psicología distinta. Y dijo: el hecho que usted me preguntó qué voy a hacer, yo nunca voy a regresar a esa clínica otra vez. Y se fue de la puerta. Y luego nació mi hermanita, María Teresa, y yo soy su padrino. Y ya tengo, ella tiene 8 hijos, graduada de Steubenville, tiene un título en teología. La mejor formación en toda mi familia. Pero, ¿cuántas mujeres que no tienen formación? Mi mamá tiene mucha formación. Y mi mamá es muy fuerte. Pero ¿cuántas mujeres que no tienen formación habrían seguido a ese doctor? La mayoría. La mayoría. Por eso insisto aquí sobre la formación. Ellos no calma menor. Si mi mamá si quedara embarazada ahorita, tendría un hijo. Yo lo sé. Tiene 84. No tendría, como Santa Isabel. Si Dios quiere hacer un milagro conmigo, dame otro hijo a 84 años, probablemente no va a pasar, pero tiene tanta fe que diría que sí. Porque ahí está, el bebé viene de Dios. ¿Usted, hay mamás aquí?
Sí.
¿Quién formaba el bebé dentro? ¿Usted o Dios?
Sí.
Usted sí, un poco, pero la mamá. Dios, que dice Salmo 128, en el seno fue bordado, tejido, soy hecho maravillosamente. Salmo 128. Ustedes siempre dan demasiado crédito a sí mismo, pero es Dios quien está formando, tejiendo, bordando. Ustedes saben cómo bordar, tejer, pero Dios está dando puntadas y formando y bordando más que ustedes. Es cuestión de tener fe. Es cuestión de tener fe. Pero vivimos en un mundo anticonceptivo. Si puede ser franco, cada uno tiene que controlar sus pasiones sexuales. Lo siento, ¿no? No somos animales, ¿no? Cada uno tiene que controlar su persona. No somos animales. Sexo no es todo. Pero también, si musulmanes tienen muchos hijos, nosotros debemos tener más hijos. Los musulmanes en Europa, poco tiempo van a tener más musulmanes en Europa que católicos. Uno de los lugares donde crece la población crece menos es donde Turín, de donde viene Juan Bosco, en Milán. El nivel del crecimiento de la población allá es por el suelo. Y vamos a Roma, uno va con turbanos, los musulmanes, caminando por las calles. Y mi respuesta es esto. Imagina que su abuela tuvo 10, 11, 12, 15 hijos. ¿Cuánto, Berta? ¿Cuántos? 11.
Mi
suegra
tuvo
25. 25, ¿no? Kathleen de Siena era una de
25.
Última vez tuvo 52 años. 52 años. Alguna que tiene menos que 50 años ya tiene esperanza. Okay. Tiene esperanza, ¿no? Me gustaría bautizarlo, ¿no? Sí, ¿y nació bien?
Sí.
Tal vez nació en la casa, ¿no?
Sí.
Estaban comiendo tacos después, ¿no? Alivio, y dos horas estaba preparando tortillas para celebrar fiesta, ¿no?
Padre, la abuelita que tuvo 20, le dije,
¿y si nos digo
yo no
estoy contento? María, tiene que escribir un libro de chistes usted, ¿no? ¿Sabe el cuento de... San Pedro está a la puerta del cielo y llega un sacerdote, un taxista de Nueva York. El sacerdote tiene un lugar muy pequeño en el cielo, una casita. El taxista de Nueva York tiene un lugar muy alto. El sacerdote estaba quejando. ¿Por qué yo tengo la casita chiquita? Yo era sacerdote, el taxista de Nueva York tiene el palacio grande. Y San Pedro dijo, cada vez que usted se ponía a predicar, dormía la gente. Pero cada vez que la persona entraba en el carro con el taxista, sacaba su rosario para rezar. Pero cada vez que yo voy con mi equipo de misioneros a visitar casas, ¿no? Lupe y Teresa, ¿no? Y Yolanda, se pone a rezar, rezar con más fe, ¿no? Como anoche, ¿no? Vamos a rezar? Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor. Bendita, tu Dios.
gracia bendita sea con el evento Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nuestro Señor del Rosario,
ruega por nosotros.